Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este lunes 14 de marzo de 2016. Recuerda que por cada mala noticia que escuches, nosotros te vamos a traer siempre una noticia positiva, una noticia cargada de esperanza. Y ya sabes que lo que más nos gusta es poder dar buenas noticias, y todo lo que sea un avance médico lo es. Por eso hoy te voy a hablar de un robot que se llama Aison y se ha creado para ayudar a niños con hiperactividad o que sufren autismo. El robot es capaz de escuchar, de ver, hablar e incluso relacionarse. Y también puede expresarse a través de signos faciales como el parpadeo, el movimiento de cejas y el latido del corazón. De este modo, crea un vínculo con el menor y lo ayuda a avanzar en su aprendizaje. Es el caso, por ejemplo, de Juan, el hijo adoptivo de una misionera estadounidense que pasó de no hablar a hacerlo en tan solo un mes gracias al robot. Solo me queda decirte que el invento es español. El artilugio en cuestión ha sido desarrollado por una empresa adscrita a la Universidad Miguel Hernández de Elche, y una revista internacional especializada en robótica lo ha incluido ya en el top 16 de los mejores robots del mundo para uso personal, familiar y doméstico de 2016. La ciencia, como siempre, al servicio de nuestras necesidades. ¿Qué sería de nosotros sin estos avances? Son las 4 y 5, son las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. No sé qué día nos trae el tiempo meteorológico, pero para eso está por aquí Gloria López. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Empezamos la semana con cielos cubiertos en la mayoría del país, sobre todo en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, donde incluso podrían caer fuertes tormentas. Estas lluvias se podrían extender a Baleares, aunque eso sí, de forma más dispersa. El resto del país estará más despejado y sin riesgo de lluvias. La zona norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, habrá nubes altas durante toda la tarde, sobre todo a los ponedores de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Andalucía, os espera un día más tranquilo y sin nubes. En cuanto a las temperaturas, durante el día bajan en Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana y suben en la zona cantábrica. Durante la noche se esperan heladas en la zona interior.
Muchas gracias, Gloria. Lo tendremos entonces en cuenta a la hora de ponernos la ropa quien no haya salido de casa a estas horas, aunque ya sé que hay un montón de ponedores que están escuchándonos, que llevan un buen rato en la cadena COPE, como por ejemplo Jaime Domínguez, que dice: buenos días, Pulpo y equipo, venga que algunos ya llevamos un buen rato poniendo calles. Pues muchísimas gracias. En cuanto al contenido de la primera hora del programa, pues te voy a contar que vamos a conocer en profundidad el trabajo de las camareras de piso y también de los hoteles. Muchos las conocemos como limpiadoras, pero es que te aseguro que son mucho más que eso, y para colmo su situación es muy precaria. Así que en nada te hablamos de todo ello. Y Vanaclocha nos va a seguir preparando para una ciclo turista, algo muy especial que me ha contado que va a estar muy bien. Y para estar preparados va a intensificar las sesiones de ejercicio. Así que tenemos que estar atentos a las indicaciones que Vanaclocha de Deportes COPE nos va a dar en esta mañana de lunes. Recuerda que no eres el único que estás intentando dormir, que no eres la única que estás ahí luchando en la cama para quedarte dormida, que estás escuchando la radio en soledad. No. Nadie ahí solo. Ya estamos poniendo las calles. Y hay un montón de gente que trabaja, que está en la cama y que cuando me llama a este estudio suena así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces, ponedor? ¿Por dónde andas?
Pues aquí estoy en una planta solar, aquí en Écija. Esto lo que suelen hacer, tienen unos tanques de sales y calientan durante el día los tanques y por la noche vuelven otra vez a producir electricidad, ¿sabes?
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Breda de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbres, vendo conservas.
Soy José, yo soy maquinista de barco. He trabajado por todos los mares, por todos los mares. África, Noruega, Rusia.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la zona.
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un popolajillo.
Oye.
Poniendo las calles.
Son nuestros ponedores los que nos llaman en directo a ese estudio de radio y nos demuestra que nos están escuchando, porque sí, está muy bien mandar un tweet, está muy bien de repente pues mandar un email, pero aquí hay que mojarse, aquí hay que llamar al teléfono gratuito del estudio, demostrar lo que estás escuchando y sobre todo contarnos qué es lo que estás haciendo. De esa manera te podrás llevar el diploma que certifica que eres un auténtico ponedor de calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, perfecto. ¿Y tú?
Ha sido encima además el cumple de tu peque.
El cumpleaños de Daniel. 4 años ya.
4 añitos ya. Qué ricura.
Qué lástima.
¿Por qué lástima?
Porque se me ha hecho grande y yo le quiero tener de bebé siempre.
Joder, pues si el tuyo tiene 4 y la mía va a hacer 14 este año.
Pues yo ya cuando tenga 14 lloraré.
Oye, ¿tenemos ya en marcha los teléfonos y esas cosas?
Ya están las vías de comunicación abiertas. Es el teléfono gratuito 950-6006. También en redes sociales, en Facebook poniendo las calles, en Twitter arroba poniendo calles y el correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es.
Es importante que sepas que el teléfono gratuito de la cadena COPE, el de este estudio, el 950-6006, es gratuito, no es un 902, con lo cual es un teléfono gratuito que está a tu servicio. Son las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Tu día empieza aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Comienza ya juntos el lunes con una canción preciosa de Elvis Presley, año 67. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Qué gran canción de Elvis Presley. A las 4 y 12 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. En nuestro Twitter yo normalmente te voy colgando algún link, camino directo a que veas el vídeo o alguna actuación espectacular de la canción que está sonando en el programa. Así que si tienes Twitter, te invito a que nos sigas. Nuestra cuenta de Twitter es arroba poniendo calles y ahí podrás ver, por ejemplo, una actuación magistral de Elvis Presley entonando esta canción. Bueno, nosotros cuando vamos a un hotel, cuando eso pasa, normalmente solemos despreocuparnos de las labores de la casa. Y es lógico, me parece normal, porque lo hacemos todos. Pero ¿Te has parado a pensar quién te deja la habitación lista? ¿La cama hecha cuando vuelves y sin una mota de polvo? Bueno, pues que sepas que aunque el turismo crece, la profesión de camareras de piso cada vez está peor. Y como sabemos que no es la única profesión a la que afecta, hemos querido enterarnos y contar y que nos cuenten cosas sobre esto. Porque en la noche de COPE han hablado con varios testimonios y nuestra compañera Gloria López nos los ha preparado así.
Hoy como han dejado esto de sucio, vamos, es que esto, vamos, como si hubiera estado aquí mis niños, seis niños dando salto, porque es que la gente entra en los hoteles y se cree que no es tu casa. Ahora aquí su toallita la puesta bien y mira qué linda está todo esto, mira, mira, dobladita ya está esa la habitación. ¡Oh!
I'm at a payphone trying to call home. All of my change I've spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me.
No sé qué dirán las limpiadoras de los hoteles cuando entran en tu habitación, ni si comprueban que están las toallas en su sitio, pero ¿sabes lo que está claro? Que hay unas 100.000 camareras de piso que hacen su trabajo, pero que no reciben las condiciones que merecen. Su trabajo se ha precarizado y Ana María Dobaño, secretaria general de la Asociación de Gobernantas de Hotel, nos da más detalles.
Pues eso lleva su trabajo y su especialización. Por lo tanto, la limpieza de un hotel no la puede hacer cualquier persona. Tiene que ser gente especialmente formada y además con unos procedimientos y unas pautas para hacer esas tareas.
Sin querer, lo relacionamos con una prolongación de ser ama de casa, pero ni mucho menos. Son una pieza fundamental en los hoteles. Para muchos son invisibles. Ahora queremos saber cómo ha cambiado esta profesión con los años.
Tenías una seguridad en ese trabajo, había propinas y entonces se trabajaba con bastante regularidad. Estaban establecidos unos horarios y tal. Hace al principio, evidentemente, se libraba solo un día. Evidentemente, todas las mejoras salariales y laborales fueron mejorando hasta, pues, evidentemente, alcanzar las 40 horas de jornada, los dos días libres, tener un sueldo garantizado. Y, bueno, en hostelería, pues, evidentemente, ha sido un sector importantísimo y el personal de hostelería, pues, tenía un reconocimiento.
Una de las diferencias principales con lo que tú realizas en casa es que aquí tienes un proceso obligatorio que seguir.
Existe, sí, una confusión de que como es hacer camas y hacer una tarea de limpieza, parece que es exactamente igual. Tú en tu casa puedes hacer la cama y estirarla como te dé la gana. Y el cuarto de baño lo puedes limpiar con el producto que te dé la gana y como quieras. En un hotel hay unos procedimientos de unos sistemas implantados de calidad para hacer ese trabajo. Y el trabajo tiene que quedar como está establecido.
Han recortado la contratación. En muchos sitios se trabaja ahora a tiempo parcial y además se pide un ritmo acelerado. Esto no ayuda a su salud. Carmela es gobernanta de un hotel y ve que aunque la situación de crisis no afecte a este sector, las condiciones no se ven mejoradas.
No, no mejoran, no mejoran. De hecho, estamos leyendo en la prensa todos los días premios, que yo me alegro muchísimo de que les den premios a las cadenas hoteleras de distinción y mérito. Pero claro, nosotros también queremos, porque cuando hemos estado en crisis hemos sido los primeros que hemos dicho, vale, pues hay que arrimar el hombro, vamos a salir todos de la crisis. Pero es que no es justo que ahora estemos en bonanza y resulta que este, para el personal base no hay nada bueno, no hay, es todo con cuentagotas.
Y ahora te pregunto, ¿tú sabías que si ese día cuelgas el cartel de no molestar y no te limpian el cuarto, ella cobraría menos?
Si a una camarera le hacen un contrato de 8 horas, tiene que hacer 18 habitaciones o 19, lo que esté estipulado. Pero claro, si no llega, de alguna manera la empresa externa tiene que rentabilizar ese contrato. Y si no lo rentabiliza porque no ha llegado a ese cupo de habitaciones, digamos que no cobra lo que está establecido por ese número total de habitaciones que tiene negociado. Depende muchísimo. Normalmente se está echando una media en una habitación de cliente de 10, 15 minutos, pero sin parar, sin, con sus procesos, empezar por la izquierda, porque claro, ellas tienen un circuito para trabajar. Primero empiezan por un trabajo, por una cosa determinada, y después, para no dar vueltas y no perder tiempo, porque está todo cronometrado, pues vuelven a hacer el circuito de izquierda a derecha, derecha a izquierda, para que no se olviden de mirar ninguna cosa y de repasar nada. Está todo controlado.
En varios sitios te quitan días libres en función de la ocupación del hotel. Si sube, te llaman, y si no puedes ir, no vuelven a llamarte. Pero espera, porque no es la única profesión que se ha visto afectada.
Esta precarización y esta externalización está llegando a las cocinas, a los restaurantes, a las cafés, está llegando a todas las áreas. Muchos noctámbulos lo sabrán y lo estarán viviendo, porque esto se está extendiendo como la pólvora. Y evidentemente lo están sufriendo muchos trabajadores, muchos españoles que además no tienen muchas otras alternativas en algunas ocasiones para dejar ese trabajo, esa precariedad.
Las propinas tienen fama, pero hay costumbres que se pierden. Eso sí, hay detalles que hacen mucha más ilusión.
Se está perdiendo, sí.
Ya no se suelta.
La verdad es que se suelta cuando viene algún grupo, me cuentan que han cogido un poquito de propina, pero ya no es la propina en sí, porque ellas se ponen contentas. Hace unos días a una de las camareras le dejaron una nota dándole las gracias de lo mucho que valoraba el servicio prestado, o que muy bien atendidos, o una sonrisa por el pasillo. Es sentirse valorada.
Ernest Cañada es autor del libro Las que limpian los hoteles. Explica en qué se traducen todos estos cambios. Además, recuerda que deben de dejar de ser las grandes olvidadas.
Es muy difícil que las camareras de piso, que las trabajadoras, puedan hacer bien su trabajo. Es difícil que puedan dar un buen servicio. No porque no quieran, pero es que realmente es muy difícil poder hacerlo. Claro, y esto, a la larga, las trabajadoras más mayores se van jubilando, van saliendo del mercado laboral, y las nuevas trabajadoras que van entrando, ya en estas formas de trabajar, con esta situación de eventualidad, pues es muy difícil que adquieran y que puedan aprender el oficio en condiciones. Con lo cual, cuando nuestros competidores directos en el ámbito turístico, como son los países del norte de África, se recuperen de los conflictos, lo que nos va a quedar es un sector hotelero con un servicio, con una calidad de servicio bastante deteriorada.
Obsoleto.
Con un proceso de desprofesionalización. Entonces yo creo que nos debe preocupar por el problema que tiene en términos de pérdida de derechos fundamentales y de las trabajadoras, pero también por qué ocurre en un sector tan importante para la economía española como es el turismo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Que se llama El Blues del Autobús. Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo qué estarás haciendo tú. Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viento, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los.
que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá si podemos conectar? Lo demás se puede olvidar.
Miguel Ríos, todos los días sonará una canción de aquí hasta el viernes. Damos la bienvenida a Pablo Alvarado, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, al igual que Juan Romo Escamilla, que ya es seguidor nuestro, ponedor de calles en la cadena COPE. Se acercan las noticias más interesantes, las más sociales y también, ¿por qué no?, las más extrañas que nos llegan de la mano de Beatriz Calderón. Bea, cuéntanos.
Pues este domingo se ha hecho público el informe definitivo sobre la catástrofe del avión de Germanwings estrellado hace un año en los Alpes con 150 personas a bordo, de las que medio centenar eran españolas. No hay duda, el copiloto Andreas Lubitz fue el responsable al hacer caer premeditadamente el aparato. Esto ya se ha confirmado, es el informe oficial. Se sabe también que un médico, 10 días antes del suceso, recomendó el ingreso de Lubitz en un centro psiquiátrico.
Toma.
¿Qué pasa? Que ante estas conclusiones, la Oficina de Seguridad Aérea de Francia ha dado algunas recomendaciones. Una de ellas es que en casos como este se pueda romper el secreto médico. Claro, ese médico no había alertado a la compañía porque no puede hacerlo, porque no puede decir los problemas que tiene su paciente. Entonces, a partir de ahora, si esto se aprobara, podrían alertar a la compañía en la que trabajara el piloto sobre la enfermedad y sobre si necesita o no tratamiento o internamiento en un psiquiátrico. Claro, si es por seguridad pública, la verdad es que
tendrían que hacerlo, claro.
Podría hacerse. Lo contábamos el otro día, Pulpo, en nuestro editorial. Este lunes la alcaldesa de Madrid va a presentar los detalles de la gala de entrega de los Oscar de Bollywood, el cine indio, que se va a celebrar del 24 al 26 de junio aquí, en la capital. Se espera la asistencia al evento de 15.000 personas y más de 800 millones van a seguir el evento por televisión, lo que supone un escaparate de excepción para Madrid.
Pues habrá que barrerlo, habrá que limpiarlo un poquito, pero sí es importante para nosotros.
Desde luego. Y desde Estados Unidos nos llega la noticia de una jubilación, no es una jubilación cualquiera, la del astronauta Scott Kelly. Hace poco regresaba de pasar casi un año en la Estación Espacial Internacional y dice que se retira, que quiere pasar más tiempo con su familia.
Claro,
claro, todo hay que decirlo, Kelly tiene un doble récord estadounidense, es el que más tiempo consecutivo, 340 días, y el que más tiempo en total, 520 días, ha estado fuera del planeta Tierra.
¡Qué fuerte!
En total, 4 veces ha viajado al espacio. ¿Cuánto va a poder contar este hombre, a sus nietos?
Me encantaría hacerlo, en serio.
Por favor, es tremendo.
Me encantaría,
pero
no vamos en unos días.
¿A qué te dedicabas?
Pues yo es que,
¿tú crees? No sé. A mí me da un poco de miedo, ¿eh? Y si no vuelves...
Ah, ya, eso sí, claro.
No te creas tú.
Chungo. Claro.
No sé, yo no lo veo, claro. El viaje. Lo veo desde aquí.
Vale, lo grabas y lo ves.
En España, Pulpo, hay 38 personas ya diagnosticadas con el virus Zika y una de ellas es una de las actrices con más proyección en estos momentos, una actriz española, Nerea Barros. El año pasado ganaba el Goya la mejor actriz revelación por La Isla Mínima y ha confesado que le descubrieron que en enero estaba enferma de Zika.
De Zika, claro. ¿Y dónde le picó? ¿En España?
Pues mira, no, la actriz fue infectada en Colombia y se encontraba promocionando una película y es muy graciosa porque dice que le picaron 15 mosquitos, ni 14 ni 16, 15, que no sé cómo eso se puede calcular.
Por las picadoras, claro.
Bueno, ya, pero un mosquito te puede picar 3 veces, ¿no? Me picaron 15 mosquitos, ha dicho.
Bueno, vale, es una expresión.
Y que uno llevaba el Zika. Pues nada, sobre la enfermedad reconoce que es un poco pesada, que cuando ya empiezas a encontrarte mejor vuelves a recaer, pero bueno, que espera recuperarse pronto y que no está preocupada.
Pues que le vaya muy bien y que se recupere pronto.
Ya es tener mala suerte, ¿eh? Pero para quitarnos la sensación de gafe te hablo ahora del hombre con más suerte del mundo.
A ver.
Tanta es su fortuna que el mundo ha considerado su vida propia de un reportaje. Se llama Javier. Es de origen chino y hasta hace 3 años vivía en Parla, en un apartamentito de 30 metros cuadrados. Pero un día su suerte cambió. Bueno, 2 días. Fueron 2 días.
2 días, eso te iba a decir.
Cambió un día cambió un poquito y otro día cambió muchísimo.
Una sonrisa y luego una carcajada.
Mira, Javier ostenta el récord de haber ganado en un intervalo de 8 meses 139 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Fueron 137 en el Euromillón y 2 más en la Primitiva. Primero le tocó la Primitiva en septiembre del año 2013 y 8 meses después pues le tocaron 137 millones de euros.
Y hasta ahora no se ha sabido que era él.
No se ha sabido, le ha encontrado el mundo. Ahora su vida es muy distinta, a la que tenía en Parla. En Parla vivía en un apartamentito, había trabajado en muchas cosas, de reponedor, de dependiente.
Reponedor.
Hay muchos reponedores en
claro,
la misma trabajando.
Por eso, ponedores y reponedores.
Bueno, pues ahora viste trajes caros, conduce un Porsche Panamera, bueno, y un Ferrari y un BMW. Vive en la finca al lado de Cristiano Ronaldo.
Es que ahí viven los millonarios, en la finca.
Porque dicen que hay mucha seguridad, es lo que dice sí. Él, que él eligió el sitio por la seguridad que tiene.
Claro.
Y porque tiene miedo. Claro, porque él se fue de Parla sin decir que le habían tocado a él los 137 millones de euros del Euromillón, claro.
Claro, claro, va a decir. ¿Y no se ha puesto esmalte en los dientes? No sé, los ha...
Eso es lo único que dice que tiene pendiente. Viaja a París, a Ibiza, pero lo de pasar por el dentista
creo que tiene
no
la piñata,
se lo plantea.
Tiene la piñata hecha polvo, ¿no?
Pues es tremendo, la verdad. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que los disfrute y que los comparta, que hay mucha gente que lo necesita.
Tú sabes que dice que pasó 3 días malo.
Contando billetes.
Cuando se enteró de que le habían tocado
claro,
los millones,
claro,
de pensar lo que podía hacer.
Pues
le dio hasta fiebre.
Se compraría la mejor soja.
Bueno, no sé si hay algún ponedor que está planeando una escapada de Semana Santa. Si es así, decide alquilar un apartamento a través de la plataforma Airbnb, pues te advertimos de las cosas con las que te puedes encontrar, Pulpo, que no son pocas. Esto es más barato, este sistema. Tú sabes que se ha puesto muy de moda, ¿no? Tú pones, por ejemplo, tú tienes una casa en un pueblo, ¿no? Y no la utilizas mucho. Y entonces la pones en Airbnb y entonces la persona la puede alquilar. Y fenomenal, pues es una manera más barata de viajar. Pero claro, hay veces que no compensa. Por ejemplo, un grupo de amigos de París que alquilaron una casa de campo por esta plataforma para pasar el fin de semana se toparon con un cadáver dentro, concretamente en el jardín.
¿Qué dices?
Ya se les chafó el fin de semana. Sí. Un joven de Massachusetts que vino aquí a Madrid de vacaciones con 19 años, pues tuvo que denunciar un intento de violación por parte de su casero. Se encontró
al
casero dentro que trató abusar de él.
Pero bueno, ¿qué me estás contando?
Bueno,
pero
y también te puede pasar que la mascota de la casa la tome contigo, es decir, los dueños no está, pero si está la mascota, tú entras en la casa que has alquilado y te quiere matar. Esto ocurrió en Argentina. Una pareja de mediana edad encontraron en el apartamento a un rottweiler. Estuvieron con él 2 o 3 días porque le vieron pacífico, pero al tercer día se animaron, le fueron a echar la manita para darle de comer.
¿Y que se la llevó?
No, la agresión acabó con una sutura de 15 centímetros, no te digo
nada.
Madre
mía, pero por favor, la gente hace cosas muy raras.
Mira,
¿eh?
A veces lo barato sale caro, pero también es verdad que tú pongas en alquiler un apartamento... Y que dejes al perro, no sé.
Espectacular.
No entiendo
espectacular.
Nada. Bueno, y escuchamos a John English, que falleció la semana pasada a los 66 años por complicaciones derivadas de una operación quirúrgica. El cantante inglés, aunque afincado en Australia desde los 12 años, se mantenía en activo, tenía previsto dar una gira por toda Australia. Y nada, se le complicó una enfermedad, le tuvieron que operar y falleció. Nos deja temas como este, Turn the Page.
Sí, este temazo de él. Muy animado.
Sí, se le veía alegre.
Esto es un... Te hace saltar de la cama.
Pero es muy bonita, ¿eh?
A bajar la persiana.
Para seguir durmiendo.
Claro. Quiero dar los buenos días a Jonathan y también a Siramat, que nos están siguiendo. Acaban de darle al seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio. Lo hacemos de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y somos el primer despertador de la radio. Así que gracias por escucharnos. No estamos en Nochevieja, no. Lo que pasa es que esta canción de los AC/DC, el Hell Bells, arranca así. Y es una canción que nos la pide Pascuala, que nos llama desde Jumilla para pedirnos Hell Bell de los AC/DC y se la quiere dedicar a María y a Felipe, que son compañeros de faena y me consta que todos son ponedores. Las 4:36 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y lo hacemos en directo contigo. Y tenemos un número de teléfono gratuito, el 950-6006. Y me comenta Mónica que es nuestro filtro, nuestra conexión entre el más allá, entre nuestro estudio y todos los ponedores, que está Ricardo al otro lado. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y está muy lejos, ¿verdad, hermano?
Pues sí, aquí en Alemania, por encima de Múnich, en Alemania del Este.
Ajá, ¿y qué haces por Alemania del Este? ¿A qué te dedicas?
Llevo un camión, un portacoches y, bueno, me han liado para un viaje. Llevo mucho tiempo haciendo esto y bueno, pues me han liado para este viaje porque llevaba una temporada sin salir, pero bueno, que me va la marcha, ya sabes.
Entiendo, Ricardo, que ese camión ahora está vacío y que luego regresa lleno, ¿no?
Sí, he subido coches y estoy aquí recogiendo, me quedan 3 coches por cargar y ya para casa.
Ajá. ¿Y qué te ha pasado con las carreteras por allí?
Pues nada, que es muy temprano, que no tenía que haber madrugado tanto y me he encontrado calles que no habéis puesto. Claro, aquí no llega tu influencia, Carlos.
Claro, es que nosotros ponemos las de España y defendemos a nuestro país.
Claro, pues no, aquí hace falta alguien como tú. Oye,
Ricardo, ¿y cómo es que nos estás escuchando desde Alemania, estando en un camión?
En el móvil, con la aplicación
de COPE.
De iOS, es la aplicación del móvil, lo conecto, va gastando mega y bueno, muy bien, estoy todo el día con vosotros. Sí, ayuda bastante.
La verdad que la aplicación de COPE para escuchar la radio y los programas y todo lo que tiene es alucinante, ¿eh?
Va fenomenal. Luego puedes escuchar podcast y pues, bueno, gracias a eso pues se hace más llevadero. Estoy más cerquita de casa.
Pues sí. Oye, Ricardo, ¿y tú de dónde eres?
De Granada.
Ah, qué bonito. Pues mira, esta semana tenemos como artista de la semana a un paisano tuyo.
Sí, a Miguel Ríos, lo he escuchado.
Pues tú sabes la cantidad de gente la semana pasada que pidió que fuese Miguel Ríos.
No tengo ni idea.
Alucinante. ¿No ves que todas las semanas a mí me gusta que la gente me vaya diciendo quién quiere que sea su artista de la semana? Bueno, pues ganó por mayoría absoluta Miguel Ríos, ¿eh?
Bueno, yo me lo he encontrado en Semana Santa porque le gusta mucho subirse al Cristo los Gitanos y es un tío muy apañado. Es un tío muy majete.
La verdad que es muy colega, muy gente, muy amigo de la gente y se para a hablar con el público, ¿eh?
Además que yo sé que también es buen amigo tuyo, que lo has entrevistado muchas veces, has hablado muchas veces con él. Uh-huh. Yo te sigo a ti desde que era un enano, bueno, igual que yo.
¿A mí?
Cuando estabas con el Avellán y cuando hacías todas esas movidas que, bueno, pues vamos creciendo, ¿no? Y nos vamos haciendo adultos.
Claro, es verdad. Y además
que tú has envejecido muy bien, o sea, no has envejecido, tú te has conservado muy bien.
No, que yo tengo ya 42 años, que lo acepto todo, o sea, que el tiempo pasa para todos, hasta para ti, Ricardo, no hay ningún problema. Claro. el tiempo pasa para todo el mundo.
Gracias.
Y los kilómetros están ahí, para uno va creciendo, y es verdad, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y en Granada hemos dejado huella, ¿eh?
Sí, además tu chica ya con 14.
Mi hija cumple el 5 de agosto, cumple 14 años.
Joder, increíble, tío. ¿Cómo 14 pasa el tiempo?
Es alucinante. ¿Tú tienes hijos, Ricardo?
Sí, tengo dos niñas, una de 10, Ana, y Jimena, que tiene 4. Un bombón.
Qué maravilla.
Un bombón,
es que no hay nada, como los hijos no hay nada, ¿eh?
Es verdad. Y además que son los que nos hacen personas, ¿no? Son los que nos hacen crecer y los que nos hacen centrarnos.
A lo mejor si no llega a ser porque existen ellas, tú no estarías ahora mismo allí en Alemania.
No, te aseguro que no, pero bueno, todo lo que se haga es poco y no me importa mojarme un poco, o sea, sacrificarme y tirar para adelante. No tengo ningún problema.
Claro. Por Ricardo, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calle. Ricardo, cuando te llegue, me encantaría que te hicieras una foto con el diploma, que me la mandas.
Y con el camión.
Y con el camión, efectivamente, para meter en el collage que vamos a organizar aquí en la redacción de COPE, ¿vale?
Perfecto, Carlos. Oye, un placer, ¿eh?
Gracias, Ricardo, por tus palabras y por seguir aquí a mi lado.
Un abrazo.
Hasta luego, Ricardo.
Hasta luego, gracias.
Las 4:40, las 3:40 en Canarias.
I feel so close to you right now. It's a force field.
Estamos poniendo las calles, además lo hacemos de una manera deportiva, digo yo, ¿no? Bonaclocha, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Estamos metiéndole un poquito de caña a nuestros oyentes, yo no sé si nos quieren o nos odian, ¿eh?
Bueno, yo por los mensajes que me vais leyendo, Bea y tú, cada uno tiene sus dudas y están preparando a conciencia esos retos que hemos puesto para final de temporada. Los del running, una carrera de 10 kilómetros que en la próxima edición de Plan Saludable elegiremos a conciencia. Y los que van a hacer una cicloturista de entre 70 y 80 kilómetros dentro de 3 meses, es decir, cuando vaya acabando la primavera, pues creo que también están preparándola bien.
Es que lo más alucinante es cómo España se ha puesto a correr.
No te puedes imaginar, y sobre todo a montar en bicicleta y también a nadar. Hace 10-12 años, te hablo del 2004-2005, no había este boom, sobre todo del running, como dices tú, no había un boom tan importante.
Es verdad.
Sobre todo también a nivel femenino. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, pues sabes, hace, yo que salgo a correr 3-4 días por semana, hace 10 años no había ni un cuarto de las mujeres que salen a correr hoy, por la mañana, primerísima hora antes de ir a trabajar, a mediodía cuando tienen un ratito en la oficina, o luego por la tarde-noche, antes ya de meterse en la cama.
Me sigue sorprendiendo, Vanis, te lo he dicho un montón de veces, cuando salgo después de hacer el programa, dentro de un ratito, la de gente que está ya corriendo en el Retiro en Madrid.
Porque siempre hemos recomendado, lo hemos dicho aquí en Plan Saludable varias veces, que la mejor hora para hacer deporte, cualquiera, irse a la piscina, ponerse encima de la bicicleta, ir al gimnasio,
salir a sudar
a primera hora de la mañana, que es cuando el cuerpo está activado. Evidentemente, hay gente muy valiente que lo hace en ayunas porque ya son gente semiprofesional o que tiene un entrenamiento avanzado y está muy preparado y sabe perfectamente cuál es su umbral del rendimiento. Y hay gente, evidentemente, que se levanta un poco antes para hacer un pequeño desayuno, siempre con hidratos, evidentemente, para poder quemar luego. Una tostada no viene absolutamente nada mal, un plátano por aquello del potasio también cubre, un zumo de naranja, un buenísimo café sin leche, que la leche ya sabemos que a muchísima gente, está comprobado, no le sienta bien luego para
pero
hacer
el porque se revuelve el estómago. Vanis.
Pero da igual, no es el tema de la lactosa, es el tema de la leche, el tema de los lácteos también. Siempre el café, mejor sin leche, antes de hacer ejercicio.
Nos estás quitando muchas cosas, empiezas a hacernos daño, Vanis.
No, al revés. Ya hemos dicho que por la noche para cada entrenamiento, ahora hablaremos de esta semana que haremos de preparación para los cicloturistas. Por la noche lo mejor siempre es un buen plato a la plancha, un pescadito, una pechuga, como hemos dicho, una salada, unas cuantas verduras también al horno, también se pueden hacer,
que eran
magníficas.
Buenísimo.
Y un poquito de fruta o un yogur, un flan también, que si
no nos hemos o solamente comes.
No, mi mujer, yo soy más de ir a mantel puesto.
Fue muy mal, ¿eh?
El otro día empezamos, Pulpo, la primera semana de preparación para esa cicloturista que ya vamos a elegir dentro de una semana, cada uno la que le venga mejor, porque hay muchísimas en mayo y en junio en todo el territorio español. Esta segunda semana vamos a hacer 4 sesiones. La temperatura sube un poco ahora a finales de semana, así que vamos a aprovechar el fin de semana para hacer un par de sesiones, si pueden ser seguidas, sábados y domingos. ¿Qué conseguiremos saliendo tranquilamente cada uno por el circuito urbano en el que coja la bici? Si es carretera, ya hemos dicho, todas las precauciones que hay que tomar, sobre todo por la seguridad vial. El que tenga montada y que salga por senderos también y carreteras de montaña, pues también que tenga evidentemente las debidas precauciones. Pero vamos a hacer 2 salidas, una el sábado por la mañana y otra el domingo. Entre semana también se pueden hacer algo suaves, pero el sábado y el domingo vamos a dar un poquito de caña al cuerpo, siempre en grupo, mucho mejor. El que no pueda, pues que vaya con música o que vaya simplemente escuchando la naturaleza. El sábado vamos a hacer 1 hora y media larga, sin mirar el kilometraje, simplemente en tiempo, 1 hora y media, al ritmo que cada uno pueda ir. Y el domingo, para ver cómo nos hemos recuperado del sábado, porque es importante ver en esas 24 horas cómo se recupera el cuerpo y cómo los músculos asimilan el entrenamiento, Pulpo, vamos a hacer una sesión de 2 horas. 2 horas, a ritmo tranquilo. Y si podemos ponerle alguna cuesta, mejor que mejor. Que no sea solo un circuito llano. Te lo digo porque en las cicloturistas también hay algunas, los más osados querrán hacer algunas que tengan puertos de montaña, los menos harán algunas en las que sean más de paseo marítimo o a nivel del mar. Vamos a intentar meterle alguna cuesta, que cada uno busque cuestas en calles o en circuitos rurales donde mejor le venga, y sobre todo por el tema de conocer bien la bicicleta, saber bien los mecanismos, saber bien el piño y el plato que tienen que llevar.
Importante.
Y saber un poquito la cadencia de pedaleo que lleva cada uno. Así que 4 sesiones, 2 suaves entre semana, que cada uno se las organice como pueda, y el fin de semana 2 seguidas, sobre todo porque me importa saber cómo responde el cuerpo a 2 sesiones en 2 días sin haber hecho descanso intermedio.
Seguimos avanzando con el plan saludable de Juan Carlos Bonaclocha, Vanis.
Sí, señor.
Y la semana que viene, me imagino, ya estarás pensando lo que nos vas a mandar, ¿no?
Exactamente. La semana que viene vamos a meter un poquito más de caña al cuerpo, hombre, que empieza la primavera casi y hay que estar ahí.
Pues venga, siempre es verano. Juan Carlos Bonaclocha, en Poniendo las Calles, Cadena COPE. Gracias.
Adiós.
Son las 4:46 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Esta es una canción que la descubrimos en el año 95, así que ahora toca rebobinar un poquito los recuerdos en la cabeza y quedarnos siempre con los mejores momentos que vivíamos mientras sonaba esta canción de los Raya Real, con un montón de canciones, con un montón de rumbitas que se las conoce todo el mundo. La primera, Bamboleo. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias, y doy la bienvenida a Antonio Ponzola, a Andrés Pastor y a José Antonio Santamaría, que ya nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Será porque está currando y quiere compartir con todo el mundo qué es lo que está haciendo. Buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
¿Cómo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Pues me llamo Vicente.
Hola, Vicente, ¿dónde andas?
Sí, yo soy de Valladolid.
Ajá, ¿y, ¿a qué te dedicas, Vicente?
Bueno, sí, pues soy vigilante de seguridad, no más de los muchos compañeros que pasamos las noches contigo.
Hay un montón de vigilantes que sí, ponen las calles con nosotros, ¿eh?
Claro, sí, somos muchos que trabajamos por la noche y bueno, pues muchos de nosotros os acompañamos, nos haces mucha compañía, ¿no?
Bueno, y vosotros a nosotros, porque nos gusta. ¿Tú de qué color vas uniformado?
Pues yo voy uniformado de color gris, con así unas rayitas rojas y bueno.
Ah,
uniforme así.
Es de los más sofisticados, ¿eh? Que nos han comentado. Gris, sí, con rayita roja, por la general son verdes, negros.
Sí, cercosesa o algo así, ¿no?
No, esto es gris.
Procesase.
Y tiene los bordes del pantalón rojo y la americana también así rojo, con los logos de la empresa y todo.
Qué bien, que me encanta.
Le faltan los botones dorados.
Me encanta.
No, botones dorados no. Eso me parece que lo llevaban los...
Un botones.
Mazinger Z. Escucha, claro. Ahora en Valladolid 0 grados. Hace fresquito, ¿eh?
Sí, hace frío. Estamos toda esta semana en torno a menos 6 grados o por ahí. Hace... Hace mucho frío, está helando mucho por las noches.
Me imagino, porque además al lado del río ya te pelas de frío, ¿eh?
Al lado del Duero, ¿no?
Allí, ahora, la cúpula del Milenio, algún año que he trabajado.
Exacto.
Yo por allí.
Sí, sí, sí.
A la salida, eso es terrible el frío que
sí,
hace.
Sí, claro, claro, porque está ahí al lado del río y entonces el río da mucho frío. Pero sí, esta es una zona de mucho hielo, en invierno hace mucho frío. Y luego en verano hace un calor muy, muy seco.
Claro.
Y nieblas también.
Oye, Vicente, ¿qué es lo que estás vigilando? ¿Qué proteges?
Sí, yo estoy en una fundición de aluminio.
Uh-huh.
¿Vale? Uf. Y bueno, pues yo con otros compañeros pues nos encargamos de lo que es la seguridad de la fundición.
Ah, ¿Es grande la fábrica? ¿Es grande la fundición?
Bueno, tampoco es excesivamente grande, pero no te puedo decir de que no es un taller pequeño, no, es una fundición en todas reglas.
Pero vamos, que una foto panorámica sí que le puedes hacer perfectamente y no te tienes que girar del todo, ¿no?
Perfectamente, claro, sí.
Madre
mía. Una panorámica le puedes hacer, sí.
Madre mía. ¿Y algún susto por la noche últimamente?
Bueno, pues las cosas están tranquilas. Las cosas siempre normalmente suelen estar tranquilas, pero bueno, la verdad es que nosotros siempre tenemos que estar atentos hasta que las cosas dejan de estar tranquilas, ¿no?
Claro, me imagino.
Porque lo que está claro que una persona que puede entrar por estos sitios, no, que viene a entrar en estos sitios, no viene a,
sí, allí a tomar,
ver lo que hay.
Allí
claro,
a tomarse
viene
un café contigo, ¿no va?
Exacto, no viene a tomarse un café, viene ya lo que viene. Entonces,
y tú tienes ahí,
ya se ponen complicadas.
Claro, tú tienes ahí, claro, todo preparado, ¿no? Tienes a quien avisar rápidamente y tienes cómo defenderte y todo, ¿no?
Sí, claro. Pues eso es de lo que... De lo que se trata.
Bueno, tú cualquier cosa nos llamas, que el teléfono es gratuito y que aquí empezamos a gritar para ti.
Vale, muchas gracias.
Vale, pues oye, te mandamos un fuerte abrazo, Vicente.
Y otro para ti, que lo que he dicho anteriormente, que hacéis un programa muy bueno, nos hacéis mucha compañía y bueno, yo la verdad es que estoy todas las noches con vosotros a las 4.
Ah, muy bien, pues nada, habrá que mandarte un diploma entonces para que lo tengas ahí en la garita.
Sí, que me hace mucha ilusión también.
Bueno, Vicente, pues cuenta con ello, ¿vale, hermano?
Venga, un saludo.
Hasta un abrazote. Hasta luego. Las 4:53, hora menos en Canarias. A esta hora, lo que tenemos que hacer ahora es repasar de nuevo las noticias más interesantes del día, las que más van a dar que hablar, porque Beatriz Calderón las resume y nos las va a contar. Bea, adelante.
Pues importante el encuentro que va a tener hoy lugar en Ginebra, donde arrancan allí las negociaciones de paz para poner fin al conflicto civil en Siria. A ver si lo conseguimos, Pulpo. Precisamente las conversaciones arrancan la misma semana en la que se cumplen 5 años de una guerra que ha dejado miles de muertos, millones de refugiados. Europa no vivía un éxodo así desde la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que las negociaciones den sus frutos y se acabe esto ya.
Pobrecitos.
En casa, la DGT va a poner en marcha este lunes una campaña especial de vigilancia sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de protección infantil. Durante la campaña se va a hacer uso de un modelo de cámara, está en pruebas, es nuevo. Es capaz de captar de forma telemática cuando el conductor o alguno de los pasajeros no lleva puesto los sistemas de seguridad homologados.
Lo contó Alfonso García, Motorman, hace 2 o 3 semanas. Ya
pues,
no lo adelantó.
Pues este modelo de cámara por primera vez se va a utilizar esta semana. El 24% de los fallecidos en el año 2014 en accidente de tráfico no iba haciendo uso del cinturón de seguridad.
¿Pero quién no utiliza el cinturón de seguridad?
Fueron 194 personas, podrían haber salvado la vida con un solo gesto, haciendo un clic.
Cinturón de seguridad, fundamental, chicos, chicas, fundamental.
Y luego ya no tengo ni que decir nada del tema de las sillitas de niños. O sea, un niño no puede ir en el coche, ni aunque sea un trayecto de 5 minutos ni de 10, sin la silla homologada.
Tiene y bien puesta.
Eso también es verdad, porque a veces que no la llevamos ni bien. En una semana celebramos el Domingo de Ramos, nos plantamos ya en la Semana Santa, Pulpo. Este domingo ha sido de pregones en muchas ciudades y pueblos de España. Nos quedamos con este de Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, a cargo este año de Rafael
González Serna.
González Serna fue interrumpido por aplausos hasta en 22 ocasiones.
Buenísimo.
La gente en pie, llorando.
Buenísimo.
El cantante y compositor sevillano recorría una a una todas las hermandades, no se dejaba ninguna.
Buenísimo.
Para el final dejaba a su amada Macarena con este recuerdo para su madre.
Vísteme de macareno como siempre me vestía, como ahora viste a tu nieto la que comparte mis días, la que ha sufrido en silencio los reveses de mi vida. Vísteme de nazareno con esas manos tan finas y regálame ese beso mientras le recito un verso al llanto de tus pupilas. Y abraza a este macareno que me roce en tus mejillas, porque se cumplió tu sueño, que tu hijo, el más pequeño, le pregonara a Sevilla.
De verdad, qué bueno. Cosa tan bonita.
¡Buah, qué bueno!
Se me saltan hasta las lágrimas.
Qué bueno, es que bueno, además es de verdad para abrazarle.
No, todas las crónicas se habla de pregón histórico. O sea, dicho que no se había visto algo igual.
Rafa es muy grande, ¿eh? Yo me he ido de cervezas y de farra con él en Granada, por Granada. Alucinante el tío, ¿eh? Alucinante, Bea, te lo digo en serio.
Bueno, pues
es un tío cachondo,
este
divertido.
Para salir por la puerta grande, decía.
Qué bueno, qué bueno. Rafa González Serna, muy rico, muy bien, muy bien, muy bien.
Y de Sevilla a Madrid, en la capital, este domingo, un centenar de entidades y partidos se han manifestado para pedir al gobierno que prohíba la caza del lobo y al mismo tiempo se pongan en marcha medidas para permitir su existencia con el trabajo de los ganaderos. Precisamente la marcha se produce poco después de conocer que este animal, que en España se encontraba en peligro de extinción, pulpo, ha resurgido de sus cenizas.
Sí.
Concretamente, en los últimos 10 años la población ha crecido un 20% y también se ha extendido en su área de acción. El pasado enero una loba era atropellada a 27 kilómetros de Madrid. De la comunidad autónoma ya casi no había existencias.
Cierto.
De este animal. Bueno, pues a 27 kilómetros de Madrid una loba de 2 años era atropellada. Y los expertos afirman que en breve podrían volver a verse lobos ibéricos en el Monte del Pardo, a tan solo 9 kilómetros de Moncloa. ¿Qué te parece?
Pues cuidadito, yo no digo nada.
Cuidado con los lobos,
yo
¿no?
Yo no digo nada.
A mí no me da miedo.
Perfecto.
Bueno, Pulpo, nunca te he contado que cuando yo dije en casa que iba a estudiar periodismo, mis padres casi se mueren de pensar que me iba a morir de hambre porque decían que tenía muy pocas salidas laborales. Ah. Al final, afortunadamente, la cosa no ha ido a mayores.
Bueno.
Y me puedo ganar las lentejas. Tampoco es que estemos tirando cohetes. Pero lo de la precariedad laboral en mi caso, pues no lo puedo aplicar. No sé qué habrían dicho si yo les hubiera dicho, por ejemplo, que iba a estudiar una carrera sobre el cultivo del cannabis, que se imparte en California. Te voy a hablar de carreras raras, ¿qué te parece?
Vea, el cultivo del cannabis.
Hay una carrera también sobre la cultura pop. Estudias Juego de Tronos, Justin Bieber.
¿Justin Bieber?
¿Qué te parece?
Qué
Forma
raro.
Parte del currículo educativo de la Universidad de Baltimore.
Madre mía, Bea.
Carrera cultura pop.
¿Te encuentras bien?
Sí. Mira, ya te puedes especializar en prácticamente todo. Los Simpson y la filosofía, un curso sobre David Beckham, ciencias de la fermentación. ¿Dónde te colocas? ¿Dónde te colocas con esta carrera?
¿Qué ha sido de tu fin de semana? ¿Qué han hecho contigo?
No, que han sido de las ingenierías, diría yo. ¿Qué te parece?
Y con esto
a ti
que...
ahora mismo Carla te llega y te dice, mamá, papá, voy a hacer...
Papá llama.
Papá llama. Bueno, ¿qué voy a hacer? Que voy a hacer un curso sobre David Beckham para colocarme después.
Digo, venga, niña, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando?
Deja de tomarte lo que te tomas.
Claro, pero bueno, con un curso de David Beckham, ¿pero qué le va a dar David Beckham en la vida?
Yo qué sé. Hay cursos sobre esto en universidades de Estados Unidos, carreras raras.
Yo para estas cosas me reúno con mi hija en el escalón del perdón de casa y ahí nos ponemos a hablar de un montón de cosas. Y es un sitio maravilloso, tendré que hablar con ella qué quiere ser el día de mañana.
¿No te lo ha dicho?
No.
Todavía no lo tiene claro.
Yo creo que va hacia profesora, hacia maestra, pero ella dice que no.
Bueno, a mí me gusta, ¿eh?
Es muy bonito, es muy ser bonito, maestro. Es muy bonito.
Y además hace falta pues gente que tenga iniciativa y que le guste, es
claro.
Vocacional.
Oye, esto que suena, me gusta mucho. ¡Qué bonito!
Es Phil Collins, que está de actualidad por haber dado una segunda oportunidad al amor, a su mujer, bueno, a su exmujer. El músico ha vuelto con su tercera esposa, de la que se separó hace 6 años tras haber estado casado 12. La broma, la separación le costó 32 millones de euros.
¿Se lo va a devolver ahora?
Pero ahora ha decidido reeditar la relación. No sé si en el acuerdo está que...
Se los devuelve, ¿no?
Que vuelva a mezclar los 32 millones de euros. Lo mismo ya ha dicho, mira, por si me vuelves a dejar en otra ocasión, yo ya no quiero pelear más.
Lo que es la pasta, ¿eh?
Mira, el dicho de segundas partes nunca fueron buenas no le debe sonar de nada. Nosotros que creemos en el amor esperemos que ahora sí.
Qué bonito, qué cosas pasan.